de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
La Junta de Andalucía propone que se abran los comercios desde el día 11 de mayo y los bares y restaurantes desde el día 25. Así lo ha planteado el jefe del Ejecutivo Autonómico, Juan Manuel Moreno. Es una petición hacia el Gobierno de España, ya que al fin y al cabo tiene la competencia para poder determinar cuáles son los plazos y las formas del desconfinamiento. Del mismo modo, Juan Manuel Moreno avanza que la Junta ya dispone de un plan en relación al desconfinamiento elaborado por la Comisión Técnica, que es el que va a trasladar al Gobierno de España. En resumen, estas son las fechas que sitúa para la apertura de comercios y otro tipo de establecimientos. Y indica también que Andalucía suma dos semanas con una tasa potencial de contagio por debajo de 1 y que esto la convierte en la tercera comunidad autónoma con la incidencia de casos más baja por cada 100.000 habitantes.
Porque afortunadamente, y con todas las cautelas para que siga siendo así, en Andalucía estamos intentando cumplir con cierto margen los requisitos iniciales que desde la Autoridad Sanitaria Nacional han planteado. Sumamos dos semanas con una tasa potencial de contagio por debajo de 1. Significa que por debajo una persona que está infectada contagia por debajo de otra una persona. Empezamos casi contagiándose con 30, 34 personas. Somos la tercera comunidad autónoma con la incidencia de casos por cada 100.000 habitantes más baja.
Además, también comienza hoy el estudio de seroprevalencia en miles de hogares españoles. Un total de 36.000 en las 50 provincias, municipios pequeños y medianos, con el objetivo de conocer la dimensión real de la pandemia y su evolución dinámica, mientras aumentan los territorios, entre ellos Andalucía, que piden un progreso a la hora de suavizar las restricciones. Una de ellas, ya saben, es que se haya permitido a los menores de 14 años salir a pasear desde ayer domingo. Era el primer día en el que se materializaba esta norma y ha levantado controversias por algunas imágenes que se han llegado a calificar como aglomeraciones en algunos casos y desde algunos medios. Vamos a hablar del escenario actual y también del futuro en cuanto al relajamiento de las medidas de confinamiento, al relajamiento de las restricciones en clave epidemiológica, porque lo vamos a hacer con Pedro Gullón, vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Epidemiología. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, gracias por atendernos. Y en primer lugar, ¿usted calificaría también desde un punto de vista epidemiológico lo que se ha visto en algunas imágenes? Son casos concretos, puntuales, pero al fin y al cabo están ahí como aglomeraciones. Y también, ¿qué riesgos derivados podrían tener unas dinámicas en cuanto a permitir salir a la calle ya no solo a menores, sino también a otros grupos de personas y que esto conlleve a ciertas concentraciones de personas?
Bueno, hay que contextualizar bien las imágenes que fueron circulando ayer por internet. Era el primer día que se permitía, con lo cual es esperable que hubiese más gente de la habitual. Y luego, bueno, yo creo que estamos hablando de casos minoritarios, porque yo al fin y al cabo vi las mismas imágenes circulando todo el rato. Es verdad que son imágenes de irresponsabilidad ciudadana respecto a lo que estamos pidiendo, una responsabilidad hacia todo el mundo, y esas imágenes muestran claramente que hay gente que está siendo irresponsable, pero no vamos a intentar generalizar cuando la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas en España y en Andalucía se están portando de forma ejemplar. Bueno, pues tenemos mecanismos, ¿no? Para eso estamos en un estado de alerta y hay mecanismos para multar a estas personas, y seguramente a partir de hoy las cosas empiecen a regularse. Yo creo que la mayoría de gente se está portando de una forma ejemplar, y no me gustaría mancharlo con ejemplos que creo que son más anecdotarios que a una tónica generalizada.
Pero más allá de esas sanciones, al fin y al cabo, que usted señala para las personas que incumplan con las medidas o con las recomendaciones, si se incumplen, el riesgo ya está ahí, es decir, ya pueden aumentar los riesgos de contagio ya no solo para las propias personas que incumplen, sino para el conjunto de la ciudadanía. Y en este sentido también, ya no solo por una cuestión de responsabilidad, sino incluso de desconocimiento. ¿Qué consejos podríamos aportar a la población a la hora de ir saliendo a la calle y de qué forma debería ir haciéndolo?
Creo que no debemos perder el miedo al virus. O sea, una cosa, estamos en desconfinamiento poco a poco y tenemos mejores cifras que antes, pero no podemos perder el miedo. Y tenemos que ser conscientes de que la posibilidad de una segunda oleada es algo real y que depende en gran parte de cómo actuemos todos y cada uno de nosotros. Y esto incluye medidas de distanciamiento físico, no solo las que vaya a proponer el gobierno. Por ejemplo, seguramente grandes concentraciones, etcétera, tardarán mucho en reincorporarse a la vida habitual de las personas, pero sí que, bueno, intentar el distanciamiento físico con personas con las que no convives de 1 o 2 metros, veremos con el uso de mascarillas, la higiene de manos en cuanto tocas algún producto que es externo, ya sea ir al supermercado, ya sea ir a la calle, etcétera. Una buena higiene de manos y el distanciamiento físico son las medidas fundamentales que vamos a tener que tener en cuenta en cuanto empecemos a salir poco a poco a la calle, ya sea ahora con nuestros pequeños o ya sea a partir del 2 de mayo, si la situación lo permite, también en paseos con convivientes o a la hora de hacer deporte.
El estudio de seroprevalencia, que comienza hoy con un universo de 36.000 hogares españoles, ¿para qué puede servir? Es decir, ¿qué objetivos tiene y qué herramientas puede dotar a las personas que estudian el comportamiento de la pandemia?
Hay una cosa que yo no sé si estuvo claro a lo largo del inicio de la epidemia, pero claro, las PCRs, que eran, no, es una técnica que diagnostica muy bien a la persona que está en ese momento con infección con coronavirus, se pudieron hacer de forma limitada. Las personas que tenían muy pocos síntomas y se quedaban en su casa, a la mayoría no se les hacía un PCR, quedaban con un caso probable, pero a esas personas no se les hacía un PCR, se hacía solo a las personas que iban al hospital. De manera que no tenemos un conocimiento estricto de personas que han tenido pocos síntomas y no sabíamos si tenían coronavirus o no, y aparte de personas no sintomáticas para nada, que en ningún momento han informado a nadie de que tienen la posibilidad de coronavirus. Con estudios de seroprevalencia, la seroprevalencia va a medir la presencia de anticuerpos frente al virus, con lo cual vamos a poder saber cuántas personas han pasado o han tenido contacto con el virus, ya sea porque han pasado la enfermedad con muchos síntomas, en cuyo caso ha sido un PCR positivo en algún momento, porque la pasaron con muy pocos síntomas, que no se le hizo el test, pero un caso probable, o incluso con asintomáticos que han tenido contacto con el virus, pero no han llegado en ningún momento a desarrollar la enfermedad. De esa manera tenemos una mejor fotografía de cuántas personas han estado en contacto con el virus. Una cosa que se ha empezado a hacer también en otros países y donde ronda quizá el 20-25% de la población ha estado en contacto en algún momento con el virus.
Uh-huh. ¿Y sería la base quizá más adecuada a la hora de determinar ya medidas por territorios concretos?
Desde luego nos va a dar una medida muy adecuada de cómo están algunos territorios. Cuando se empezó a diseñar esto, se pensaba que además esto nos podía servir para saber que cerca o lejos podemos estar de alcanzar una inmunidad de rebaño del coronavirus, ¿no? Uh-huh. Aunque todavía tenemos muchísimas dudas porque no sabemos si los anticuerpos que se generan contra el coronavirus, cuánto tiempo duran, cuánto tiempo estamos protegidos una vez que hemos pasado la infección frente a otra vez al coronavirus. Pero sí que nos va a dar una mejor fotografía de lo que está pasando en cada provincia, incluso bajando a un nivel geográfico más pequeño, para que las medidas de desescalada puedan ser mucho más específicas. Si encontramos territorios donde de verdad no está contagio y donde ahora mismo no hay virus circulante, hombre, pues el desescalamiento en esa zona puede ser mucho más ágil que en otros lados donde siga habiendo muchas cadenas de transmisión.
Uh-huh. Incluso unas variables más fiables para los modelos matemáticos que también se utilizan en esto. Y Pedro Gullón, finalmente, hablando de territorios, los casos en Andalucía están en torno a los 21 por cada 100.000 habitantes. En la Comunidad de Madrid son 9 veces más, es decir, casi 185 cada 100.000 habitantes. En este sentido, las medidas propuestas por la Junta de Andalucía, lo que corresponde a nuestra comunidad en cuanto a la apertura de los establecimientos del comercio en general desde el 11 de mayo y también de bares y restaurantes desde el 25 de mayo, a partir de estos datos ya del territorio, ¿son plausibles? Y también hay algunas claves que permitan establecer por qué la incidencia en Andalucía es tan baja respecto a otras comunidades autónomas o incluso respecto a la Comunidad de Madrid, como decimos, 9 veces menor en cuanto al número de habitantes.
Puede ser, los datos en cuanto a aperturas pueden ser plausibles, pero siempre tienen que estar sujetos a la evolución, porque no podemos pensar que la tendencia que está habiendo ahora en descenso va a continuar una vez que empecemos a salir a calle. Seguramente esa tendencia no sea tan aguda, sino que la epidemia avance de forma un poco más lenta porque estamos saliendo un poco a la calle, de manera que bueno, siempre todo con cautela, porque hay que saber que a lo mejor se tienen que dar pasos atrás en el desconfinamiento en algún momento. Entonces se pueden tener fechas estimadas para abrir comercios, pero siempre con mucha flexibilidad de evaluar cómo evoluciona la epidemia día a día. Y respecto a lo de Andalucía, precisamente uno de los proyectos que ha financiado el Instituto Salud Carlos III va a estudiar qué factores pueden explicar la velocidad de propagación en cada una de las comunidades autónomas. Yo creo que en el sentido de Andalucía, que yo me alegro mucho que no tenga que tenga una incidencia bastante más baja que la de Madrid, que es donde yo vivo y ha afectado muy duramente. Creo que a Andalucía tiene que ver mucho con que las medidas de confinamiento se implantaron cuando todavía no había tanta transmisión comunitaria en Andalucía. Madrid tenía muchísima transmisión cuando se implantaron las medidas y entonces el impacto tarda más en verse y desde luego con mucha transmisión. En cambio, si había menos cadenas de transmisión, Andalucía se cortó enseguida porque todo el mundo se fue a su casa, bueno, pues las posibilidades de evolución siempre son más favorables. Y eso es uno de los factores más importantes a tener en cuenta, que no es lo mismo que pasa en Madrid y Barcelona, donde ya había mucha transmisión comunitaria antes del confinamiento, que en otros lugares donde no había tanta, lo cual es muy positivo.
Porque otros factores como la dispersión geográfica o incluso los componentes climáticos también se pueden señalar como factores que hayan permitido una propagación más lenta del coronavirus en Andalucía, ¿o no tendríamos una certeza todavía sobre ellos?
Creo que todavía hay pocas certezas, pero desde luego está claro que los grandes centros urbanos, sobre todo aquellos que están conectados inicialmente con China por temas económicos, han sido donde primero impactó la enfermedad, y a mayor densidad de población y sobre todo a mayor contacto entre la gente, más facilidad. Pero sin embargo, las grandes ciudades de Andalucía parece que están con una afección menor que otras grandes ciudades de España, lo cual, como decía antes, es una excelente noticia. Pero desde luego, claro, en zonas rurales la expansión está siendo mucho más lenta. No es lo mismo el número de contactos que tenías antes del confinamiento, el número de contactos sociales que tenías antes del confinamiento es menor en esas zonas que una zona con una altísima densidad de población.
Pedro Gullón, vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Epidemiología. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.